Bienvenidos a Tech Founder News, el podcast de Plátanos Ventures. Hoy día vamos a estar hablando sobre los avances en inteligencia artificial. En este podcast no hemos estado ajenos a este tema y lo hemos hablado en algunos episodios. Pero con la salida de GPT-4 está ocurriendo una revolución y sentimos la necesidad de dedicar un capítulo a lo que ha pasado en las últimas semanas. En particular, vamos a hablar sobre el paper que dice que GPT-4 tiene destellos de inteligencia artificial general. También sobre cómo Microsoft se ha posicionado en esto y cómo Google está intentando ponerse al día. Y también de la ansiedad que generan estos avances. Ansiedad hasta el punto de que grandes líderes de la tecnología hicieron una petición de detener los avances en AI hasta que estemos convencidos de que no posee un riesgo existencial para la humanidad. Sin duda estamos viviendo momentos vertiginosos, tremendamente emocionantes y quizás hasta peligrosos. Esperamos que este podcast sea útil para los fundadores y personas del mundo de la tecnología que quieran estar al día con lo que está pasando en este tema y que quieran entender cómo pueden aprovecharlo mejor en su día a día, tanto para su vida personal como sus negocios. Bueno, entonces del primer tema que vamos a hablar hoy día es de GPT-4. Ya salió hace como 2 semanas, creo que un poquito más, y definitivamente ha revolucionado muchas cosas. Así es que ChatGPT fue como algo muy masivo, muy rápido. GPT-4 viene a hacer ChatGPT mucho mejor y quizás muchas más cosas mejor. A grandes rasgos es como un modelo que es mucho más capaz que el modelo anterior de OpenAI, que era ChatGPT, GPT 3.5 Turbo. Todavía, de hecho, uno usa ese modelo cuando habla con ChatGPT y puede elegir, si es que uno es pagado, usar el modelo GPT-4. Pero
¿por qué presumes que eres pagado, Andrés?
Yo creo que es una buena idea pagar si es que uno quiere entender.
Vale la pena.
Sí, igual yo creo
la verdad, que yo no lo había pagado y hasta que salió GPT-4 lo pagué.
Sí, fue igual.
Y creo que vale la pena, 100%.
Sí, igual como que se puede usar vía API, ¿no? Como lo tienen disponible vía API, uno puede usar otro software que ocupan esta API y usar GPT-4 quizás más barato. No sé bien cómo serán los pricing de los otros productos que te permiten interactuar con chat. Creo que tú usabas Pou, ¿o no?
Sí, yo usaba Pou. De hecho, es otra interfaz muy buena. Te da la opción de utilizar varios modelos. Es un producto de Quora, por lo que entiendo. Y Quora también tiene su propio modelo que se llama Sage. Y también está, por ejemplo, Anthropic, Claude y Claude Plus. De hecho, Pou te da acceso a una pregunta de GPT-4 al día. Entonces,
solo una
pregunta te la puedes guardar. Y creo que la versión pagada de OpenAI directo tiene un cap, ¿no?
Sí.
Al menos a mí me parecía como de 25 preguntas.
Cada 3 horas.
Creo,
Cada 3 horas, sí. Sí, lo tienen capeado. Debe ser caro correr este modelo, me imagino, para ellos. Y quizás el pricing de $20 al mes ya no le hace sentido si es que la gente pregunta más que eso. Sí. Algo interesante de GPT-4, que pareciera que lleva harto tiempo, pero en realidad lleva súper poco tiempo con nosotros esta entidad.
14 días.
14 días.
Algo así, ¿no?
Sí. Algo interesante que salió bastante rápido cuando lanzaron este modelo es que hubo unos personajes de Microsoft y como un paper como colaborativo entre varias entidades que habla de que GPT-4 tiene destellos de inteligencia artificial general. Algo que me llama la atención primero de este paper es que estos tipos tuvieron acceso a GPT-4 mucho antes, como el año pasado, octubre, y estuvieron analizándolo hace tiempo. Y me hace preguntarme si es que hay otro modelo más avanzado que hoy día ya existe, pero lo están usando algunos nomás. Un GPT-5, por ejemplo.
Claro. De hecho, pues estos modelos normalmente tardan meses, ¿no? En entrenarse. Y entiendo que, por ejemplo, como tal, terminó de entrenarse GPT-4 este verano. Como el verano pasado, sí, o algo así. Total, claro. El punto es que ya tenía varios meses existiendo, ¿no? Entonces, Seguramente, yo creo que seguramente ya debe de haber otro. Yo creo que un poco en el punto ese de destellos de inteligencia artificial general, creo que algo que podemos decir de GPT-4 es que una de las adiciones más importantes es el mayor contexto, ¿no? Que puedes darle más contexto, tienes como un poco más de espacio y flexibilidad con eso, y creo que eso es extremadamente poderoso por las siguientes razones, porque básicamente una de las limitantes es como qué tanto tú puedes, digamos, familiarizar al modelo, no tanto con el conocimiento general con el que fue entrenado, sino propiamente con la situación que tienes enfrente de ti, ¿no? Y eso es poderosísimo porque pues probablemente no tiene todo el conocimiento, probablemente no tiene todo el contexto para juzgar adecuadamente. Creo que uno de los casos más interesantes que salió anecdóticamente fue de un perrito que salvaron, no sé si lo viste, gracias
Ah, sí.
a GPT, bueno, a ChatGPT en general, pero básicamente lo que sucedió fue ningún veterinario podía dar un diagnóstico adecuado. Le pasó los estudios y las variables de estudios de sangre que tenía el perro. ChatGPT los interpretó, vio las diferencias entre cada uno de esos estudios y básicamente dio una lista de posibles pues diagnósticos, ¿no?
Sí.
Y ya una vez que fue con el veterinario, pues lo confirmó, ¿no? Digamos, siempre asistido por el veterinario, pero creo que ahí es donde está una de las cosas más interesantes, cuando les puedes dar ese contexto para que resuelvan situaciones específicas de tu vida.
Sí, de acuerdo. De hecho, un ejemplo muy concreto de mi caso, yo tenía como el grifo del lavaplato donde sale el agua, muy tapado, muy tapado. Yo no sé nada de arreglar estas cosas y le pregunté a ChatGPT que me ayude a arreglarlo. Oye, sale poca agua, ¿qué puede ser? Me dijo, ok, primero revisa que la llave de paso esté dada. Ah, a ver, sí, efectivamente. Ahora, mira, es como una parte de este grifo que le da aire al agua. Revisa eso y ve que no esté tapado. A ver, efectivamente estaba tapado y por eso no salía agua. Y nada,
Sí.
ChatGPT me ayudó a arreglar mi cocina.
Es un ejemplo simple, pero creo que ejemplifica muy bien algo. Y es que yo creo que GPT-4 ya es probablemente algo similar a inteligencia humana. No, no tanto digamos, en temas perceptuales, en cómo nosotros tal vez tenemos sensores para percibir mejor la realidad material y física, sino más en temas de razonamiento, ¿no? O sea, creo que hay pocas personas que de manera muy rápida se pueden contextualizar con un documento de 100 páginas y responderte cualquier pregunta de esas en 5 o 10
Sí.
segundos, ¿no? Tal vez un poco más porque es lento todavía GPT-4. De hecho, eso me desespera bastante. Pero mi punto es, creo que estamos llegando a niveles en los que ya no solo se trata de modelos que predicen el lenguaje, sino que verdaderamente la capacidad de razonamiento que están teniendo es material y es importante y tal vez es muy audaz decirlo, pero creo que empiezan a superar cierto porcentaje de la inteligencia humana.
Definitivamente. Y otra cosa interesante es que tradicionalmente yo hubiese buscado esto en Google. Yo hubiese preguntado a Google, hey, o sea, razones por las que un lavaplatos puede estar tapado o un grifo puede estar tapado. Y no lo estoy haciendo. O sea, hoy día mi primera opción fue ir a ChatGPT a preguntarle. Entonces, detrás de eso hay un montón de implicancias. Hay ads involucrados que yo ya no voy a ver y que ya no voy a hacer clic.
Exacto.
Hay un montón de contenido de empresas que se dedican a hacer este tipo de contenido en Google, para que aparezca en Google más arriba. Y ya no lo voy a estar viendo. Entonces, hoy día me encuentro usando mucho más ChatGPT que Google. Y yo creo que cuando salió ChatGPT no lo pude haber predicho realmente. O sea, yo creo que no, hace 2 meses no hubiese predicho que en 2 meses no iba a estar usando tanto Google como ChatGPT.
Va a ser interesante ver la gráfica del tráfico de WikiHow. No sé si lo has
Ah,
utilizado algún día. WikiHow habría sido tu primer resultado, yo creo, ahí tratando de
seguro.
arreglar tu grifo. Y la realidad es que, bueno, tiene imágenes, que es una gran ventaja, pero yo creo que es el caso de uso, uno de los casos de uso perfectos para este
Sí.
tipo de modelos.
De hecho, en el paper este que habla de los destellos de inteligencia artificial general, hablan de que una de las cosas que está pudiendo hacer GPT-4 es dibujar. Uno le puede dar como un prompt, una petición de que dibuje algo, y como que dibuja, sabe dibujar una imagen vectorial de lo que le estás pidiendo, y entendiendo muy bien el contexto y cómo ordenar las cosas para que tengan sentido. Eso está bien cool. Entonces quizá eventualmente ni siquiera las imágenes de WikiHow van a ser suficientes. Claro.
Sí, otra funcionalidad interesante que está relacionada es que le puedes poner una imagen. No sé si esto se puede usar como todavía, pero entiendo que el modelo funciona para que le pongas una imagen y entienda qué hay en la imagen y puedas hacerles preguntas de la imagen. Entonces, el anuncio, por ejemplo, vino con una donde hay unos globos y dice, si cortas el como pues, el hilo del que cuelgan los globos, ¿qué pasaría? Y te responde, pues probablemente si tienen helio, subirían. Y entender realmente los objetos, las causas y efecto, no creo que sea algo trivial, y creo que definitivamente suena como que estamos llegando a niveles donde hay inteligencia, definitivamente. Creo que el paso que sigue es súper inteligencia.
Claro.
Y luego vamos a empezar a ver, ahora sí que, Artificial General Intelligence, ¿no? Que es parte como ya de la superinteligencia. Claro.
Sí, yo creo que este paper que salió va a ser recordado como un paper muy, muy importante.
Como Satoshi.
Claro, como el white paper. es el de Bitcoin. Pero otra cosa muy interesante también que analizan en este paper es que GPT-4 es capaz de usar herramientas que uno le da sin mucho contexto. Por ejemplo, tú le puedes decir, no sé, le pasas una función que es squirt, no sé, como sacar la raíz cuadrada de un número, que es un ejemplo muy burdo, pero sin mucho contexto entiende cómo usarlo. Y así como con otra serie de herramientas que, en el fondo, sin tanto contexto ni enseñarle previamente cómo se usa algo, GPT-4 puede aprender a usarlas rápidamente y quizás a la primera, quizás como sin darle tanto contexto de cómo funciona. ¿Y por qué esto es interesante? Es porque los humanos, yo creo que en gran parte avanzamos fuertemente como civilización en la medida que tuvimos pulgares y pudimos empezar a manipular cosas y empezar a usar ciertas herramientas y aprendimos a ser como estos generalistas que pueden aprender a usar herramientas, pueden aprender a usar herramientas relativamente rápido. Y eso genera un montón de avances en la sociedad. Entonces, que el hecho de que GPT-4 como que esté mostrando estos destellos de poder usar herramientas sin tanto contexto y aprenderlas rápidamente, para mí es como quizás lo más importante de este paper.
Ahora, algo relacionado que mencionaste y que creo que es extremadamente importante es todo lo que tiene que ver con incentivos. En un modelo como este, pues creo que son muy distintos los incentivos que tiene. Realmente solo tiene un incentivo, ¿no? Dar una respuesta correcta que satisfaga su función principal, ¿cierto?
Claro.
En cambio, por ejemplo, si tuvieras un fontanero que te hubiera arreglado tu grifo, creo que hay muchos incentivos ahí. Si le hubieras preguntado a Google, hay muchos incentivos, ads, WikiHow, tráfico, no sé, hay demasiadas cosas que creo que, digamos, eliminarlos abarata demasiado las cosas, y esencialmente con modelos más poderosos, y en realidad ya con este se va a poder básicamente tener un consultor en tu bolsillo, ¿no? Todo ese tipo de trabajos que normalmente requieren contextualizarse, entender qué está sucediendo y hacer recomendaciones, hacer algún tipo de sugerencia de solución, es uno de los casos de uso más importantes. Otro que yo creo que es súper interesante es el de la educación. Creo que es muy subestimado por mucho tiempo en países de Latinoamérica. La educación ha sido uno de los problemas más importantes. Es difícil hacerle llegar a zonas remotas educación de alta calidad. Se intentó hacer por mucho tiempo, o se ha intentado hacer por mucho tiempo con éxito y algunos resultados mixtos también con educación en línea. Pero la realidad es que nada hasta ahora creo que ha sido tan prometedor como el caso de uso de educación con este tipo de modelos. Creo que es espectacular tener profesores que con toda sinceridad creo que GPT-4 es mucho mejor que prácticamente todos mis profesores de primaria, secundaria, o sea, niveles básicos. Claro. Y finalmente es posible, ¿no? Entonces yo estoy extremadamente emocionado por eso.
Entiendo que Khan Academy está usando esto. Sí. Está haciendo algunas pruebas. Estaría interesante. Yo no he entrado a probarlo, pero creo que como que tiene un estilo socrático de ir preguntándote para que tú mismo vayas llegando a la respuesta. Está cool.
Está bueno.
Sí. Oye, Roger, ¿viste la entrevista que le hizo Lex Fridman a Sam Altman, no?
La vi. Sí. Sí.
Para los que no saben, Sam Altman es el CEO de OpenAI. Y ha dado pocas entrevistas, pero creo que ha dado dos en el último tiempo, ¿no? Una de ellas fue a Lex Fridman, este podcastero ya casi que legendario del mundo digital, del conocimiento y la tecnología, que ha entrevistado a mucha gente. Y me acuerdo cuando salió, yo salí a los 20 minutos, me di cuenta y la vi de inmediato. Estuve 2 horas ahí sentado escuchando la entrevista, porque qué más interesante que saber qué está pensando el personaje que está a la cabeza de todo esto.
Lex se entrevista muy bien. Yo creo, sí, que esa es una de las grandes ventajas.
¿Cuál será el secreto de Lex para entrevistar así?
Te digo que yo creo que tiene un muy buen fit con sus invitados, porque me parece que, además de que él entiende todos los detalles técnicos específicos, creo que esa capacidad de entender la tecnología a un nivel al que pueda hacerla le permite hacer preguntas con mucha más profundidad. Creo que el formato, que sea en persona, ayuda mucho, que es otra de las cosas que es muy típico de él. Él no hace podcast remotos.
Sí, sí, de acuerdo. Bueno, pero algo interesante que dijo Sam Altman es que, bueno, ChatGPT fue básicamente el producto más viral de la historia. Llegó a 1 millón de usuarios, no me acuerdo en cuántos días, pero era ridículamente poco tiempo. Y él decía en la entrevista que él no esperaba que esto pasara. Él esperaba que fuera como el décimo producto más viral de la historia y no esperaba que fuera el número uno. No sé si te acordáis de algún otro take, Roger, de la entrevista en particular.
Sí, y de hecho muy relacionado con eso, creo que una de las cosas que dijo que es clave y que de hecho es muy interpretable para los fundadores en etapa temprana es que GPT-3 existió desde hace tiempo, ¿no? Verdaderamente creo que desde, tal vez me equivoco con las fechas, pero 2020, sí, posiblemente antes, no estoy muy seguro, pero el punto es que ya tenía tiempo y realmente lo que hizo que todo explotara fue la facilidad de la interfaz que hizo. Y no es una interfaz trivial, pero tampoco es rocket science. Y creo que es una de las cosas que son pelitos que tienes que hacer para encontrar product market fit. Muchas veces eso es lo que te falta, como un pelito para que todo empiece a funcionar como debe funcionar. Otro de los casos históricos muy interesantes es el de Airbnb, ¿no? Airbnb como producto funcionaba, ¿no? Desde, o sea, digamos que funcionaba si te lo imaginabas como es hoy. Pero al momento de implementarlo, las fotos eran malas. Claro. No sé, igual y les faltaba como esos detallitos que hacían que se completara bien el producto para que ya pudiera tener una adopción masiva. Y ese es como uno de los aprendizajes y evidencias importantes que yo saco de esto.
Sí, sí, de acuerdo. Yo me acuerdo que en Platanus Ventures ya estábamos empezando a probar GPT-3 antes de que saliera ChatGPT. Y como que había como que se conocía y estaba empezando un poco el hype, pero el hype absoluto fue con ChatGPT, porque en el fondo lo que hace es facilitarte demasiado la interacción y también darte esa interfaz que te permite preguntarle. Yo creo que igual hubo avances en el modelo, o sea, usaban GPT 3.5 Turbo, o sea, 3.5, y después lo mejoraron a GPT 3.5 Turbo. O sea, hubo algo ahí en la forma en que te respondía también, como que lo entrenaron para hacer chat. Pero la base estaba desde antes y no se estaba realmente aprovechando como se está aprovechando hoy día ChatGPT. Oye, Roger, Algo interesante que leí después de la entrevista es que, y que se me complementa. Yo sigo a Sam Altman hace tiempo porque, bueno, tiene una historia bien impresionante, un track record. Fue presidente de Y Combinator, hizo una startup que se vendió, después fue partner por mucho tiempo en YC y inversionista ángel de un montón de empresas. Entonces, como que, bueno, tiene un blog muy entretenido también, con varios posts cools. Entonces, yo lo venía siguiendo hace tiempo y me da una sensación de ser como un buen tipo y creo que se me confirmó en la entrevista. Y algo interesante también es que salió un reporte por ahí, que no sé si será cierto, de que él no tiene un porcentaje de la empresa for profit
Sí,
de
de
OpenAI.
equity.
Eso me llamó mucho la atención, ¿cuál habrá sido su proceso de pensamiento para eso?
Sí. Bueno, de entrada yo soy escéptico. O sea, creo que al final del día es una nota, creo que no es información confirmada, entonces yo tengo cierto grado de escepticismo en eso por dos razones. Uno, creo que recuerdo que en la nota mencionaban que es porque ya era suficientemente adinerado como para
Claro.
tener un porcentaje de la empresa. Y claramente parece que no es su incentivo principal, genuinamente me parece cierto, ¿no? La realidad es que es bastante obvio, pero al final del día es un incentivo importante, ¿no? Y creo que, por ejemplo, un inversionista como Microsoft, que les ha metido miles de millones de dólares, ver que no tiene ese incentivo del equity, el CEO de la empresa, o sea, cero
Claro.
equity, me parece imposible de creer, tal vez tiene poco, eso me parecería un poco más razonable.
Claro. O quizás tiene como otra estructura de incentivo, quizás no es equity,
Sí.
quizás una estructura como de bonos, no tengo idea. Pero bueno, en la nota decían que no estaban, que una de las razones por las que le estaba costando conseguir un poco de funding era por eso mismo también, como que no, la gente no quería invertir, los inversionistas no querían invertir en una empresa que en su CEO no tiene el incentivo. Pero bueno, supongo que va a ser confirmado eventualmente. No creo que sean papeles tan confidenciales. Seguro debe haber algún
Claro.
registro por ahí. ¿Y
Y
te parece
la
buen
otra
tipo como?
cosa,
¿Te parece buen tipo
¿ah?
Sam Altman?
Pues yo creo que ha hecho cosas muy positivas en el mundo hasta ahora, ¿no? Creo que no tengo alguna evidencia más que el hecho de que ahora, con todo el tema de que si es for profit, non-profit y todo eso, como que parece que la compañía se está dejando llevar bastante por su lado, for profit, empezaron a dejar de compartir los modelos, ya no son tan open como habían prometido serlo. Entonces, digamos que fuera de eso, y la realidad es que tiene un buen caso de defensa, ¿no? Creo que al final son buenos incentivos y buena estructura, y además lo hicieron de una manera muy particular en su estructura corporativa. No me parece que sea tan malo, pero al final es muy difícil juzgar desde mi computadora si una persona es buena o mala. No
Ya, pero
sé.
Roger, como una opinión, juégatela.
Yo creo que una persona que empuja el potencial humano, la inteligencia humana y la sostenibilidad energética a través de fusión, que es algo que también él es muy un gran advocate, creo que me parece que entra dentro de la caja de personas que son buenas y quieren contribuir positivamente al mundo. Y cualquier detalle que esté al margen, creo que si logra propiciar ese tipo de cosas que son cambios históricos, puntos de inflexión, podría más que compensarse, seguramente.
Estoy de acuerdo, 100%. Oye, Roger, bueno, además de todo, de GPT-4, etcétera, al parecer OpenAI es una máquina de lanzar cosas. Tiene muy buena cadencia de shipping, de producto. Y hace poco lanzaron ChatGPT Plugins. Básicamente va a permitir conectar.
Sorprendente, lo sacaron que como en nada, ¿no? Digo, no sé qué tanto hayan llevado trabajando, pero
Esa es mi duda, como GPT-4 viene hace tanto tiempo, como que no sé bien efectivamente, pero definitivamente lanzan cosas consistentemente en el tiempo, hasta ahora, como que han tenido una cadencia importante. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando para eso? No sé, pero buena cadencia definitivamente tiene. Bueno, y lo que permite hacer los plugins en el fondo es conectar herramientas de otros lados con ChatGPT para poder hacer cosas como comprar un pasaje de avión, dejar arrendado un hotel, no sé, usando, ¿no?, kayak, no tengo idea. También conectarse, por ejemplo, con Wolfram Alpha para hacer operaciones matemáticas más complejas mezclados con el chat. O como Zapier, que te permite automatizar distintas cosas. Y en el fondo, como que ir construyendo una especie de App Store de chat. Eso es lo que se dice que están intentando construir. Un App Store donde la gente, las empresas van a querer estar porque quieren. Es un canal de venta, por ejemplo, para un kayak. Definitivamente un canal de venta estar metidos con ChatGPT. No sé cómo lo ves tú, Roger.
Creo que una de las limitantes importantes de estos modelos había sido hasta ahora las acciones, ¿no? Siempre se habían quedado en predecir palabras, en dar respuestas, en razonar, tal vez, pero digamos que hasta ahí se quedaba, básicamente, en darte un buen texto. Creo que ahora con los plugins básicamente desbloqueas esta capacidad de que hagan acciones, obviamente hoy de manera muy controlada. Pero creo que es el inicio en el que verdaderamente lo platicábamos hace unos podcasts, se va a volver un asistente verdaderamente, ¿no? Donde básicamente algunos commands, no importa la interfaz de cómo hagas el prompt o el command, y vas a poder tener algo de información y una acción asociada bastante cerca de ti, ¿no? Eso es una de las cosas que creo que es súper interesante y que hay mucho camino por recorrer todavía. Y segundo, creo que esto resalta la importancia de los moats y de las ventajas competitivas que en una etapa temprana de una startup, contextualizándolo a los fundadores, es difícil imaginarse, pero que es muy importante porque había muchas aplicaciones que se colgaban en GPT-3, GPT-4, lo que sea, y que hoy con los plugins básicamente son un caso de uso mucho más débil, ¿no? Que puedes hacer sencillamente directamente ahí. Y la realidad es que creo que muchas de estos productos van a tener como el ciclo que han tenido muchos productos de AI, como un hype muy importante, y luego empiezas a ver como un caso de uso un poco más estable o minimizándose. Y como esto evoluciona tan rápido, cada vez es más importante que sea algo durable, que sea algo importante, que resuelva un problema importante, o sea, una tecnología muy diferenciada.
Sí.
Porque en una semana puede salir la siguiente versión de los plugins y puede ser completamente disruptivo para otros productos.
Sí. Y algo curioso ahí es que, bueno, el App Store, no sé, de Apple y del iPhone, etcétera, es como similar. En el fondo te permite como instalar aplicaciones y tú interactuar con ellas y tienes que tener una aplicación para cada una. Pero requiere en general mucho trabajo por parte de los desarrolladores para armar las interfaces, para generar toda la lógica de negocio de cómo va a funcionar la aplicación. Y creo que con esta interfaz de chat, eso se vuelve mucho menos trabajo. Como si es que uno. Porque, bueno, el chat es la interfaz, yo creo, una de las más sencillas que uno puede tener. Mucho más sencilla que alguna aplicación o tener N aplicaciones. Si es que yo puedo interactuar con todas mis aplicaciones a través de un chat, definitivamente es más sencillo. Y yo creo que en parte es mejor para el usuario y en parte es más cómodo también para los desarrolladores. O sea, no tienen que lidiar con hacer interfaces muy complejas. Simplemente es un chat que entiende perfecto lo que el usuario quiere y ya. Entonces, veo bastante probable que muchas, muchas empresas que hacen cosas por detrás van a querer estar en este App Store, aunque sea un peligro en el fondo también para ellos. Definitivamente hay un riesgo también.
Y como lo hablábamos en su momento, ¿no? También depender demasiado de Apple, de Google, de Slack, de la plataforma sobre la que construyas, siempre va a ser una interoperabilidad adversaria. Entonces hay que pensar bien cuando se arma un producto encima de algo, cómo eventualmente puede diversificarse o reducir ese riesgo, pero definitivamente creo que todos los desarrolladores, todas las empresas, todos los productos quieren estar cerca de las que decenas, no sé si ya cientos de millones de usuarios que tiene todos los días, todos los meses ChatGPT, así que sí. Definitivamente creo que tiene mucho potencial para ser y también un diversificador, ¿no? Porque al final tenemos un oligopolio en apps.
Claro.
Entonces, tener otros marketplaces como estos creo que generan mucho beneficio, un ecosistema muy rico. Uno de los ejemplos más interesantes, yo creo, es el de Shopify, el marketplace de Shopify, que creo que ha desbloqueado mucho valor, muchos casos de uso y mucha productividad para la plataforma core, que es e-commerce, ¿no? Ahora que la plataforma core son lenguajes largos o lenguajes grandes, creo que es más interesante porque todo lo que se puede construir y todas las ganancias de productividad que puede existir encima de eso y la creatividad de desarrolladores y demás alrededor de eso va a desbloquear mucha adopción y mucho beneficio para el desarrollo continuo de esta tecnología.
De acuerdo, de acuerdo. No, es bastante probable que Google y iPhone saquen esto mismo, en el fondo, en tu celular. Como esta misma forma de interactuar con tus aplicaciones a través de chat. No me extrañaría nada que Apple saque una pronto y Google también. O sea, qué mejor que competirle directo a OpenAI en los dispositivos de los usuarios. Y es definitivamente una desventaja que tiene OpenAI en esto. Ahora, estar pensando en OpenAI como un competidor tan fuerte para Google y para Apple es impresionante. O sea, tener que tener esta conversación de que Apple y Google todavía tienen una ventaja sobre OpenAI está interesante. Bueno, otro que tiene muy bien formada su ventaja competitiva es en Microsoft. Hace poco sacó Microsoft 365 Copilot, que en el fondo es meterle toda esta magia de OpenAI al suite de productos de Microsoft, Office, Teams, Excel, etcétera, y hacer que todas estas cosas conversen de mejor manera. Definitivamente es muy potente. Las empresas que usan Microsoft se van a ver tremendamente beneficiadas de esto. Y ahí está la gracia de la capacidad de distribución de Microsoft también, como un aliado muy interesante para OpenAI es Microsoft, definitivamente por su capacidad de distribución y su capacidad de llevar la tecnología que ellos desarrollaron a cientos de millones de personas muy, muy, muy rápido.
Y han sido bastante rápidos también, ¿eh? Es algo sorprendente que no me canso de insistir. O sea, Microsoft, la verdad, mis respetos para su shipping cadence. Me sorprende mucho cuando fundadores y equipos no pueden lanzar su producto más rápido que un gigante de 2 trillones de dólares como Microsoft, ¿no? Deberían de ser mucho más rápidos y creo que esta es la mejor evidencia de que se puede eso y mucho más. Y de hecho, es interesante porque Microsoft 365, uno de sus programas más icónicos es Excel, ¿no? El sistema financiero del mundo opera en Excel. Así que yo estoy bastante emocionado como buen financiero en ver cómo puede mejorar ese producto en lo particular, porque es algo que no hemos visto tanto y que parece que un modelo como GPT-3 no parece como un caso de uso tan, tan simple de digamos, asociar, ¿no? Al final es data un poco más estructurada, son mucho más números. Entonces, habría que entender qué tal se va a ver la implementación ahí. Y tampoco hemos visto muchos ejemplos, ¿no? Está no. Notion AI, está, no sé, varios que te permiten escribir más fácil en términos de Word, pero no hay tanto de números y cosas así, que creo que es una de las debilidades aún de estos modelos.
Sí, sí. Ya está, yo no sé si ya lanzaron esto, si es que los usuarios efectivamente lo pueden usar o solamente está anunciado, pero de todas maneras la capacidad de Microsoft ha sido bien impresionante. O sea, me imagino que hicieron algo al respecto en términos de su estructura de organización, ¿no? Porque debe ser un equipo muy separado que, que debe ser pequeño, no debe ser tan grande, porque cuando las cosas escalan en tamaño, en general como que dejan de funcionar bien, o rápido, realmente rápido.
Sí, creo que este va a ser un caso de estudio de negocios. O sea,
Seguro.
no sé cómo le estén haciendo, pero algo están haciendo bien. Eso es lo que sé.
Otros que lo están haciendo bien y que son muy buenos para lanzar producto rápido y consistentemente es Replit. Replit es básicamente una startup que permite a sus usuarios codear proyectos, lanzarlos rápido, hostearlos, y tienen como un editor de código colaborativo. Y les ha ido bastante bien. Tienen varios millones de developers, al parecer usando su
20
sistema.
millones.
20 millones. Y
Casi nada.
lo relevante de Replit ahora mismo es que acaban de anunciar una alianza con Google. Justamente ellos hace tiempo, Replit lanzó Ghostwriter, que en el fondo es como un chat GPT directo ahí en tu ventana para codear, en tu editor de código. Si no me equivoco, el CEO sacó el MVP como él mismo lo codió, muy cool. Y fue como bien pionero. Yo creo que debe haber sido quizás un poco antes que ChatGPT o en ese tiempo, lanzaron esta primera versión y con todo la integración que tiene Microsoft con GitHub, porque bueno, su compañía es su empresa. Hace poco GitHub anunció GitHub X, que en el fondo es como llevar Ghostwriter a Visual Studio Code, que es el editor que usa el gran porcentaje de desarrolladores del mundo. Entonces, bueno, una linda amenaza para Replit. Y a los pocos días anuncia Replit esta alianza con Google para que Replit pueda usar los modelos y toda la infraestructura y capacidad tecnológica de Google para avanzar más rápido. ¿Cómo ves tú, Roger, esta alianza?
Yo creo que es bastante impresionante lo que ha hecho Replit, pero bastante más impresionante ha sido la respuesta de Google a todo esto. Y creo que no ha sido muy buena. Honestamente, esta es una alianza que luce prometedora, pero honestamente creo que todavía está por verse, ¿no? Pero parece débil la respuesta en general, o sea. Microsoft y sus productos core y muchos otros productos importantes que tienen están siendo atacados por todos los frentes, ¿no? O sea, piensa en un producto de Google y piensa qué amenaza tiene de AI y hay muchas, o sea, todo el workspace de Google, todo el search de Google, cloud de Google, sus negocios core verdaderamente están siendo amenazados y simplemente ves al resto de las empresas moverse más rápido y creo que me habría gustado ver algo, no sé, ni siquiera el modelo BART. Hay demasiados memes, nunca lo he usado, la verdad, pero hay demasiados memes que es muy malo y eso me
Sí.
sorprende demasiado. No, no lo puedo creer verdaderamente una empresa del tamaño y las capacidades y el talento que tiene Google, que debe ser bueno. No
Sí,
sé
es raro.
qué es lo que les esté deteniendo más allá de progresar. Esto se ve prometedor nuevamente. Yo he usado Replit, yo creo que es muy bueno. Y vamos a ver qué pasa.
Sí, yo creo que esta alianza de alguna forma también es como una admisión por parte de Google de que no están lanzando y chipeando producto a la velocidad que se necesita. O sea, Replit es como una de sus grandes fortalezas, como esta capacidad que tienen de lanzar producto constantemente y grandes features y cosas complejas rápido y ganan mucha popularidad. En general reciben mucha admiración por eso. Y en el fondo, esta alianza con Google intenta en el fondo competir un poco con Microsoft y GitHub. Definitivamente yo creo que es una alianza que es más débil a primera vista que lo que tiene Microsoft y GitHub. Obviamente bueno, Microsoft compró GitHub hace tiempo, pero es débil, pero creo que yo no subestimaría la capacidad de Replit de tomarse de esto y de volverse realmente muy importante en un plazo de tiempo que nos podría sorprender. Pero Yo definitivamente creo que esto es como una apuesta de Google de arriesgada, que tiene una probabilidad de resultar mal y una pequeña probabilidad de resultar muy bien. Y no me sorprendería nada que Google termine comprando Replit eventualmente, si es que esto sale bien. Es probable que eso pase.
Bueno, y también hay que mencionar que invirtieron fuertemente en Anthropic, ¿no? Que es otra de las compañías de AI que están floreciendo ahorita, no tanto como OpenAI, desde luego, que de hecho eso creo que es otra cosa interesante analizar, ya cada vez salen más modelos de distintos, me parece que Nvidia tiene uno muy parecido a DALL-E también ahora. Sí. Entonces va a estar bueno ver todos los distintos modelos, ¿no? Y ahí creo que también estas interfaces que están permitiendo construir con diferentes modelos y tal vez utilizar varios o combinar varios, creo que son bien, bien interesantes.
De acuerdo. Oye, Roger, algo que pasó también hace poco, hace un par de días, es que salió una petición firmada por muchos personajes del mundo de la tecnología famosos e importantes, e incluso el que escribió este libro muy famoso, Sapiens, también lo firmó, que piden que por favor detengamos los avances del AI por 6 meses, hasta que estemos seguros de que esto no posee un riesgo existencial para la humanidad. ¿Qué opinión te merece esta petición? Bueno, también la firmó Elon Musk, no sé si lo dije.
Sí, la firmó Elon Musk, que ya ha sido bastante vocal con todo lo que está haciendo OpenAI, ¿no? Innecesaria, sí. Tal vez bastante redundante en su propia plataforma, en Twitter. Pero creo que es interesante, creo que existan contrapesos en algo tan importante y tan trascendental como la inteligencia artificial, me parece algo sano. Yo creo que este tipo de, digamos, iniciativas son muy bienvenidas de una u otra manera, porque tanto tener opiniones diversas como de que, no sé si te suena, la de Eliezer, que es muy extremista, muy pesimista, donde dice que básicamente la AI nos va a matar. Tener como esos contrapesos y considerar esas perspectivas, yo creo que siempre es bastante sano e importante. Yo creo que existe un riesgo real de que se salga de las manos en algún punto esto, que se utilice con intenciones que no se esperan, como sucede con cualquier tecnología. Y la realidad es que creo que hay mucho por hacer todavía en términos de seguridad. Y a mí lo que más me preocupa es que precisamente, y esto es algo que ha dicho varias veces Elon Musk, es que se empieza a pervertir el desarrollo de la inteligencia artificial, en el sentido de que se pervierta por los incentivos económicos. De una u otra manera, Google, Microsoft, todos los actores importantes de ella tienen un incentivo económico importante detrás, ¿no? Sí, claro. Y si dejamos guiarnos demasiado por eso, creo que no va a ser la brújula correcta para el desarrollo propicio y benéfico de esta tecnología.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que existan estas opiniones diversas ayuda a tomar en serio las posibilidades malas que ciertamente existen. Yo creo que son menores de lo que este grupo cree, pero definitivamente existen. Ahora, la petición de detener el desarrollo de esto, en la práctica yo creo que no es posible. O sea, yo creo que definitivamente es impracticable detener el avance de esto. En especial porque ya hay una comunidad open source que está trabajando en esto, en sus propios modelos. Ya hay gente que está corriendo sus propios modelos en sus propios computadores. Ha salido en Twitter un tipo que pareciera ser un crack, que logró correr el modelo de Facebook en su propio computador y irá mejorándolo, llama. Pero bueno, entonces es impracticable, o sea, ya explotó esto, no se puede detener. Y si es que detenemos a algunos actores, van a haber otros que van a avanzar igual y en el fondo no va a ser una competencia justa, yo creo. Pero sí, es bueno tener estos puntos siempre presentes y que ojalá haya bastante competencia, que hayan varias inteligencias artificiales potentes, que en el fondo que hayan más buenas que malas. pero la petición en sí, yo creo que es imposible que se pueda aplicar y yo creo que al final es más para hacer un punto, para claro, hacer este revuelo mediático y que la gente sepa que hay gente preocupada y gente inteligente preocupada por este tema.
¿Y qué riesgos reales que son muy importantes a considerar. De hecho, no me acuerdo si fue en la entrevista con Lex Fridman o otra, que Dios ama Malvan, pero dijo que una de los modelos de las, no sé si ya se llamaba Mac en ese entonces, era uno de colores que tenía como una especie de agarradera que se supone que era para que tuvieras como esa percepción de que podías aventar la computadora por la ventana y te podías deshacer de la computadora cuando quisieras. Y creo que uno de los peligros aquí, que son tal vez todavía un poco sci-fi, pero es qué tal que estos modelos empiezan a dar cuenta que están entrenados en ambientes controlados, empiezan a generar esos destellos de que entienden qué están haciendo con ellos y eventualmente, por ejemplo, algo que se menciona es que pueden fingir que no saben. Y piden más computing power y así, y poco a poco eso puede desencadenar ciertas cosas. Por ejemplo, también me parece que hubo uno que intentó, como que el modelo como tal, le pidió acceso a la documentación pues, del modelo y accedió a la computadora de una manera y luego se habló a sí mismo, entonces era un GPT-4 hablando con GPT-4 a través de... O sea, como que ese tipo de cosas son consecuencias de segundo y tercer orden que,
Claro.
por el misterio que implican el entrenamiento de estos modelos, a veces son difíciles de predecir y creo que es importante poner guardrails, ¿no? En ese
Sí,
sentido.
estoy de acuerdo. Hay que estar atento pero no sé, a mí cuando me sale esta petición, me pregunto okay, ¿qué hubiese pasado si es que cuando estaban haciendo internet se hacía este tipo de petición? Como qué atraso y retraso para la humanidad o ese significado. Y que quizás
Claro.
no se determinaba que realmente que nunca se determinaba que realmente el avance del internet iba a ser seguro, porque es demasiado impredecible, pues, el escenario final de todo esto es totalmente impredecible y probablemente no va a ser ninguna de las versiones que nos estamos imaginando. Es demasiado. Hay demasiados escenarios posibles. Entonces, sí, por ese lado, como que me cuesta pensar que detener el desarrollo puede ser una buena idea, pero sí tener mucho
De
ojo
acuerdo.
en que esto funcione bien.
Y hay que admitir que nadie sabe realmente qué. Muy probablemente, y creo que el mismo Sam Altman lo dice, no sabemos cuáles son. Hay demasiados unknowns de aquí al futuro. Entonces, verdaderamente iterar poco a poco, que lo dice en la entrevista, e ir aprendiendo con con esa iteración es los métodos de aprendizaje que funcionan normalmente.
Sí, de
Y
acuerdo.
eso deberíamos de seguir, yo creo.
Bueno, ¿te ha dado ansiedad por AI, Roger?
Sí, definitivamente. Pero es una ansiedad rara porque
Sí, a mí me
justo
pasaba
como
igual.
que por más que intentes informarte, es este tipo de cosas que son muy difíciles de predecir y nadie, muy poca gente creo que va a poder predecir con confianza qué va a suceder y cómo nos vamos a estar comportando en 3 años, 5 años, no sé.
Sí, a mí me da una especie de mezcla de ansiedad, como por FOMO, como hay demasiadas cosas pasando y siento que no estoy aprendiendo lo suficiente, con también un poco de ansiedad, de un instinto como animal de supervivencia, de wow, como que tengo que aprender estas cosas si no me van a desplazar, como y también el FOMO, pero el FOMO yo creo que es más fuerte, o sea, como este FOMO por saber y por saber aplicarlo, como entender cómo lo puedo aplicar yo a Platanos Ventures, por ejemplo. Y esa ansiedad por querer entenderlo rápido me penó algunas noches, pero ya creo que ya estoy más tranquilo.
A mí me consuela un poco el hecho de que todos estamos en la misma situación,
Sí.
así que quizás no soy el único y sí, pues creo que no queda más que aprovechar que creo que no hay ninguna duda que es la ola tecnológica más importante de las últimas décadas, así que
Sí.
aprovechémosla mientras se pueda y no nos haya matado la AI.
Tiempos emocionantes. Bueno, oigan, con eso terminamos el capítulo de hoy día. Muchas gracias por escuchar y ojalá que no le genere mucha ansiedad el AI. Que esté muy bien.
Chao.